Comentábamos más temprano, estuvimos informando estos días pasados que los uruguayos que no deseen ser contactados vía telefónica ni vía celular, obviamente, por promociones de empresas para ventas con número desconocido a cualquier hora, bueno, ahora podrán evitarlo a partir de mañana, sábado 30 de abril, siendo parte del registro No Llame. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Guzmán Acosta y Lara, director de Telecomunicaciones. Buenos días, Acosta, gracias por estar con nosotros.
Bueno, buenos días y un gusto en estar con toda tu audiencia y hablar de este tema tan importante y tan interesante que creo que mucha gente está esperando que saliera.
Sí, esto se suma a la portabilidad numérica y hay algunos detalles que aclarar, ¿no? Hay que registrarse para no ser contactado para promociones y ventas por cualquier empresa, cualquier hora, hay que registrarse con la propia compañía de telefonía celular.
Exactamente, está buena la aclaración porque ante la expectativa que se generó, la gente se confundía y pensaba que había que ir o al Ministerio de Industria o a la USEC, pero les aclaro, no tienen que ir ahí, tienen que ir a su propia empresa de telefonía celular, inscribirse, ¿no?, mediante distintas maneras. Lo pueden hacer, atención al cliente, llamando al número con el cual se contactan habitualmente con su empresa de teléfono, lo pueden hacer vía web o lo van a poder hacer también mediante mensaje de texto a partir del día lunes, el mensaje de texto al 6622, y de esa manera va a llegar el consentimiento en donde ustedes van a poder manifestar no ser molestados, que ese es la verdadera tema que estamos generando, ¿no? Que no se molesten a las personas que no quieren estar recibiendo ningún tipo de promoción, regalos o servicios que no fueron solicitados por el cliente, lo que nosotros denominamos en la jerga común el spam telefónico. Y no solo sea por telefonía fija, también por telefonía móvil y también por lo que es todas las plataformas de datos o lo que vendría a ser mensajería, que es WhatsApp, Telegram y otras plataformas que pudieran surgir en el futuro. Lo único que no está incluido, ¿no?, en este sistema es el tema de los email, porque los email no es a través del uso del medio telefónico, claro. Por lo cual, pero si usted está incluido en una base de datos de un email y no quiere ser molestado, lo podrá hacer ante la GESIC, ¿no? No hay un registro, pero sí puede manifestar de que está recibiendo un spam y de esa manera va a ser se realizará la actividad para que lo saquen de esa barra.
Igual no es la misma molestia, ¿no?
No es la misma molestia, es otra cosa totalmente distinta. Y lo más importante es que esto es un registro voluntario, es gratuito, y nosotros lo miramos como un derecho más que tiene el usuario de la telefonía, ¿no? Como también cuando planteamos el tema de la portabilidad numérica, lo miramos como un derecho del usuario. En este sentido, los usuarios de la telefonía estamos poniendo acorde nosotros en lo que está pasando en muchas partes del mundo, donde tenemos mercados que son mucho más flexibles, que son mucho más dinámicos y donde el derecho del usuario obviamente se está protegiendo. Así que yo creo que esto es una muy buena noticia, es voluntario, lo puede hacer cualquier persona que sea titular de un servicio o usuario de un servicio que esté debidamente registrado en su propia compañía, y de esa manera obviamente la gente va a poder en forma fácil y ágil darse de alta y darse de baja también, porque mientras usted esté inscrito en ese registro que va a figurar en la órbita de la USEC, ¿por qué en la órbita de la USEC? Porque es la unidad reguladora de servicios de comunicación, hasta que usted no se dé de baja no va a recibir ningún tipo de publicidad. La única publicidad que va a poder recibir es la de la empresa con la que usted tiene un contrato y siempre y cuando no esté inscrito en el registro.
Eso le quería plantear a Costa Lara, dos ejemplos por dos situaciones que me pasaron a mí, por lo menos, en el día de ayer, justamente.
A ver.
Telefonía, a ver si entendí, telefonía móvil. Sí. Me llama una empresa, si yo me inscribo en el registro, ¿no?, a partir de mañana, me llama una empresa con la cual no tengo servicio y me quiere ofrecer un producto. Eso
no lo va a poder hacer
a partir de que esté yo inscrito en el registro, ¿no? A partir de los 5 días después. Pero, por ejemplo, otra duda que tengo, me llegó un SMS de mi banco o de una cuenta que tengo en un banco donde me ofrecen un préstamo.
Claro,
¿eso me lo van a poder seguir mandando?
Eso se lo van a poder seguir mandando.
A no ser que uno arregle con el propio proveedor de servicio en el contrato que no lo molesten.
Que no lo molesten.
Pero eso ya porque, con la empresa.
Pero lo que no va a poder hacer su banco es ofrecerle, por ejemplo, un viaje. O ofrecerle un servicio ajeno al giro contractual que tiene con usted.
Claro, me puede ofrecer el préstamo porque tiene que ver con la cuenta que yo tengo.
Claro, obviamente.
Pero no me puede ofrecer un viaje que tenga una promoción con una agencia de viajes, una compañía aérea.
Exactamente.
En los hechos, en la práctica, ¿es sencillo implementar esto?
Es sencillo implementar esto porque, a ver, primero es voluntario, la gente lo va a poder hacer con un simple mensaje de texto. Las compañías de teléfono son los que van a verificar la identidad, la titularidad, y va a proteger los datos, porque lo que envían a la URSSEC dentro de los 5 días son solamente los números.
Claro.
No va a enviar otra cosa.
Pero ¿no es complejo para las empresas tener que mes a mes ver quién está en ese registro, a quién no pueden llamar, además de las normativas que se instauró de horarios, visibilización?
No, inclusive, a ver, se hizo esto porque generalmente hemos detectado que ha habido un abuso en los contactos, y creo que la ciudadanía lo ha visto.
Sí, sí, rompe los ojos.
Lo vemos todo. Supongo que usted también le manda,
¿no? Estudio, ni ser, ni, ni, no, no, no. Es necesario realizar un estudio marcado para darnos cuenta de esto.
No, claro.
Y esta semana fue más
porque saben que quedan pocos días.
Ni a los pobres que no queden en el registro, no quiero ni pensarlo.
A Costa y Lara, justamente Cecilia, entre todas las cosas que le estaba preguntando, tema horarios. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué no? ¿En qué horarios?
Bueno, una de las cosas que queríamos regular, y además esto no fue algo antojadizo, esto lo hablamos con las compañías de teléfono que nos están ayudando en todo este trabajo administrativo que hacen ellos y que lo terminan enviando a la URSSEC, pero lo que nos terminó ayudando mucho es la cámara de call center, ¿no? La propia cámara de call center, que es una de las que participa en este tema, ¿no? Nos planteaba de que no es lo mismo los call centers que compiten en forma normal y que de repente reciben competencias de call centers en el extranjero en horarios distintos, claro, a cualquier hora, y además con las consecuencias que eso genera, que le suene a altas horas de la noche en un teléfono fijo. Usted dirá, sí, hay poco, sí, pero hay, ¿no? Usted tiene el teléfono fijo en su casa porque tiene internet, entonces todos tenemos, que lo encontremos o lo tengamos enchufado es otra cosa, pero imagínese que le suene el teléfono a altas horas. Entonces,
no, y además que uno el teléfono fijo en general lo asocia a una urgencia cuando
exactamente
se usa.
Y más,
hay un tema psicológico también
psicológicamente, ¿eh? Cuando uno lo suena el teléfono fijo, sabe, o es una persona muy mayor o pasó algo, claro, lamentablemente. Bueno, entonces dijimos, vamos a establecer un horario. El horario obviamente es bastante amplio y es desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, de lunes a viernes. Los sábados es de las 9 de la mañana a las 17, a las 19 horas. Los domingos serían días inhábiles y fuera de esos horarios son horas inhábiles, salvo que el propio cliente manifieste su expreso consentimiento, porque por razones de trabajo, hay gente que trabaja de noche, no tiene problemas para ser contactado en ese sentido. Pero deberá, quien realiza la campaña de marketing o telemarketing, va a tener que tener el consentimiento adecuado para poder molestar en esos horarios.
¿Por qué si la lista es solo de números hay problema cuando la persona cambia de compañía en la portabilidad numérica y tiene que volver a registrarse?
Bueno, eso fue un pedido de las propias empresas de telecomunicaciones y evidentemente deben haber, se llevó a una negociación, por hablarlo en buenos términos, y como fue pedido de ellos y como nosotros estuvimos hablando con cada uno de ellos, bueno, fue una manera de generar un pequeño gap seguramente para poder hacer. Si usted me pidiera a mí una opinión personal, yo no estaba a favor de esa situación, pero como nosotros vamos a estar monitoreando.
Claro, porque
esto,
contradice que sea el mismo número, ¿no?
Claro, es el mismo número, presté consentimiento una vez, pero como cuando cambié de compañía, no, el consentimiento lo bajo.
Claro.
Bueno. Pero bueno.
Parte de las concesiones.
Las leyes no son perfectas, son todas perfectibles, y además este tipo de cosas, lo bueno es que lo podemos ir modificando por decreto. No tenemos que ir al Parlamento a discutirlo. No. Podremos ir viendo cómo se va a ir evolucionando los controles de mercado, y que esto tiene que ser algo natural, sencillo y que funcione y que sirva, que eso es lo más importante, ¿no? Que sirva y que la gente sienta que, bueno, tengo ante esta situación mi derecho libremente de ir, inscribirme, darme alta y darme baja.
En base a experiencias internacionales de los que ya están haciendo este servicio, ¿qué porcentaje de clientes se utilizarían el servicio?
Y mire, todo depende de los momentos y las situaciones y las circunstancias donde hay altas campañas, ¿no? Pero generalmente tiene su primer impacto y después va descendiendo, ¿no? Porque la gente se va acostumbrando, ¿no? No hay un porcentaje fijo como en el caso de la portabilidad numérica, que uno oscilaba, ¿no?, entre un 5 y un 15% de rotación de gente dependiendo de la agresividad de las campañas, y es lo que se viene más o menos experimentando en el mundo, ¿no? En este caso hay distintos sistemas, hay algunos que solamente lo que te obligan es a tener solamente el número identificado y uno decide si lo atiende o no. ¿no? O el sistema que estamos implementando nosotros, o hay otros que inclusive utilizan un sistema en donde no es genérica la inscripción, sino que es por sectores, que también es otro tema que lo veríamos en el futuro si la gente puede en algún momento decir, bueno, tal tipo de campaña no tendría problema de que me llegara el consentimiento. Lo que pasa que cuando más queremos evolucionar o sofisticar o reglamentar, terminamos haciendo algo que de repente tenemos que ir viendo cómo va impactando y además tenemos que ir adecuándonos a las normas. Si no, como pasan a veces las cosas en el lugar, nos ponemos a ponernos tan perfeccionistas, tan detallistas, que terminamos no haciendo nada, ¿no? No,
y además cuando se habla de la libertad, en muchos casos capaz que hay tanta restricción o control o tan específico que al final quedan...
No se puede hacer nada. Nos perdemos unas buenas promos al final.
Claro, sí, demoramos mucho además en aplicar las cosas. Bueno, discutimos mucho. Acá en Uruguay se discute todo, ¿no?
En Uruguay es un país, por suerte, muy democrático, muy discutidor y que todos siempre opinan cómo lo harían de alguna manera. Obviamente vamos a estar siempre muy abiertos en esto, los canales de comunicación, tanto con la UCE, que es la que va a recibir las denuncias ante los casos de incumplimiento a través de los trámites en línea.
Y vamos, pueden, a partir de esas denuncias, establecerse observaciones, apercibimiento, decomiso, multa, o sea, ¿hay penas graves para las empresas que no cumplan con esto?
Sí. Hay todas esas opciones que tú diste son las que puede aplicar la UCE. Y lo puede aplicar al titular de la campaña, al intermediario de la campaña, o sea, al grupo de telemarketer que contrate, ya sea en forma propia o tercerizada, ya sea nacional o en el extranjero. Porque todo lo que realicen esas campañas van a tener que pedir un usuario ante la URSSEC a los efectos de que ver qué campaña es, decir para qué campaña es, y van a poder acceder cada 30 días, tienen que ir accediendo a la actualización del registro. Y además deberán guardar toda la documentación de todo ese proceso durante 4 años. Atenti, no es un tema sino más.
Pueden responder por lo que hicieron el año anterior, por ejemplo.
Exactamente.
Bien. Nos quedamos sin tiempo. Le quería preguntar solo con así una fecha, ¿cuándo empezamos a ver los uruguayos el nombre de la empresa que nos está llamando?
¿Cómo el nombre de la empresa?
En el cuando te suena, ¿a quién es?
Cuando te suena, es uno de los temas que dice el decreto, muy bien. No podremos tener el número no identificado. Tendrá que venir un número identificado donde podrá la gente saber de qué empresa te están llamando y van a tener que estar anunciando para qué campaña publicitaria es.
Pero,
es otro hecho.
¿Cuándo
muy
se hace
importante
realidad esto?
Y eso a partir del 30, el sábado mismo, yo voy a ser uno de los primeros que me voy a inscribir, ya les voy diciendo.
Así que mañana, si me inscribí, a los 5 días, la empresa...
Mañana me inscribo y a los 5 días la empresa le va a estar comunicando que dentro de los 5 días envió su número de teléfono a la URSSEC a los efectos de integrar el registro.
Perfecto. Guzmán Acosta y Lara, director de Telecomunicaciones, muchísimas gracias por esta nota.
Registra nuestro número, Acosta y Lara, por favor, ¿no? Registra nuestro, así lo llamamos.
No, para la prensa obviamente no están incluidos en el registro.
Muchas gracias. Que tenga buen fin de semana.
Hasta luego.